En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Esto es La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine, sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. Tomen asiento, enfunden, desabrochen los cintos y pasen al salón, porque en este pueblo no se admiten armas. Expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar, descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma. Aquí, en Radiópolis. Bienvenidos al cine. Bienvenidos a La Gran Evasión.
Bienvenidos una noche más a vuestra cita con el cine, con La Gran Evasión, desde Sevilla, en Radiópolis, a través de la 92.3 de la FM. Ya sabéis que solo somos un puñado de tipos enfermos de cinefilia, que cada martes compartimos nuestra pasión por el cine, por esas vidas de repuesto que nos ofrece la gran pantalla. Les saluda Germín Avío, y esta noche visitamos los rincones más oscuros del corazón de los hombres, donde los márgenes del dolor se expanden hasta convertirlo todo en cenizas. Esta noche buscamos a nuestra hija, más allá de la razón, más allá de los límites de la comprensión, más allá de la piedad y la fe. Esta noche intentamos rescatar la inocencia y la pureza de la niñez, con nuestras almas como único contrapeso. Esta fría noche, todos somos prisioneros. Una obra dirigida por Denis Villeneuve en 2013. Prisioneros es una petición envenenada de nuestro compañero Salva, una obra negra y sombría, con una atmósfera amenazante que llena de desasosiego e incomodidad al espectador, con reflexiones bien jodidas. Parece que estamos en una comunidad idílica, a los pies de las montañas de Pensilvania, con casas seguras y confortables, donde puedes dejar los juguetes en el jardín delantero e ir a celebrar Acción de Gracias con tus vecinos tranquilamente. Pero en esta tierra de leche y miel hay corderos y también hay lobos, hay depredadores y presas. Dos niñas desaparecen dejando al descubierto lo que de verdad hay en el interior de cada hombre. Un corazón abominable o sublime. Brutales son los dilemas morales que nos plantea este thriller de Villeneuve, con aroma a David Fincher, a Zodiac, a Seven o al Misty River de nuestro idolatrado Eastwood. Unas decisiones para las que ningún padre está preparado, que ninguna madre puede ni debe asumir. Magnífico guión de Aaron Guzikowski, que desentraña esta historia a través de los personajes, perfectamente trazado. Especialmente interesante y complejo es el papel de Jake Gyllenhaal, el policía, Loki, con un tic nervioso que nos insinúa un pasado de dolor, un hombre consagrado a su trabajo, intentará resolver el caso por encima y a pesar de todo. El atormentado padre es Hugh Jackman, Keller, un hombre que cree estar preparado para todo, pero se equivoca. También llegará hasta el final para encontrar a su hija, sobrepasando unos límites intraspasables. El resto del reparto lo componen Viola Davis, María Bello, Terrence Howard, Melissa Leo y un asombroso Paul Dano. Un elenco perfecto para esta historia llena de detalles, de cuestiones morales y de dudas religiosas. La extraordinaria fotografía de Roger Deakins envuelve de gris, de lluvia, de nieve y de frío esta comunidad, un hogar al que le han arrebatado la luz, el fuego, el amor. Habrá muchas preguntas esta noche en la gran evasión. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar un padre desesperado para proteger a su familia? ¿Somos todos, de una forma u otra, prisioneros de nuestro propio dolor, de nuestro amor? Denis Villeneuve, Prisioneros, 2013. Con el tenue sonido de ese silbato perdido y encontrado aún resonando en el aire, pues le metemos mano a esta impresionante historia de Villeneuve. Vamos a presentar a los contertulios de esta noche y arrancamos con Raúl Gallego. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí con un thriller muy bueno y con toques de drama también. A ver si desciframos los dibujos del laberinto.
Bueno, recuerda también las vías de comunicación con el programa, Raúl.
Sí, las vías, pues el correo electrónico, que es granevasion@hotmail.com, y el blog cinemalagranevasion.blogspot.com, y luego estamos en Twitter y en Facebook.
Y en iVoox.
Sí.
Aquí también tenemos a Zacarías Cotán, nuestro crítico de cabecera. ¿Qué tal, Zacarías? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí estamos con esta película interesante, pero a mi juicio un tanto irregular, que ya iremos contando, y de metraje un tanto largo también.
Vamos a tener debate, porque a mí me encanta. Y tenemos al peticionario, a Salva, que yo he dicho en la presentación que es una petición envenenada, porque la peli y la historia es muy jodida. ¿Qué tal, Salva? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Para mí la película, con respecto a al último comentario de nuestro compañero, yo creo que a mí creo que no le sobra nada. O sea, yo es de este tipo de películas en las que me siento en la butaca y no soy capaz de levantarme ni a beber un vaso de agua. Se me pasa volando, y es una película que me atrapa desde que empieza, desde esas imágenes con el ciervo, sí, hasta los títulos de crédito. Ni siquiera puedo terminar de... O sea, no puedo levantarme ni con los títulos de crédito. Tengo que escuchar la música entera de los créditos. Me parece una película... ¿no? De las mejores películas que he visto en la última década.
Sí, bueno, ahora te doy la palabra para que tú la introduzcas un poco más. Yo solo comentar eso, que es una historia muy jodida sobre el ser humano, sobre esos límites extremos de los que somos capaces de traspasar, de lo que podemos hacer y no hacer para defender a los nuestros. Y lo hace de una forma muy, muy directa Villeneuve, muy efectiva, y a menudo llega a causar escalofríos. Denis Villeneuve nos muestra, yo creo que sin tapujos, cómo se transforma ese padre tranquilo y cariñoso en un ser sin escrúpulos, capaz de todo. Y el director te obliga a hacerte y a responderte preguntas muy, muy incómodas, ¿verdad, Salva? Para las que nadie está preparado, ¿no?
Sí, yo creo que ha estado muy bien el Herbie en la presentación, porque has sacado el tema fundamental de la película, ¿no? Aparte de que has mencionado a Eastwood, que yo creo que es una película muy, muy Eastwood, ¿no? Una película que, si la hubiera firmado el propio Clint Eastwood, no nos hubiera extrañado nada. Uh-huh. Pero sobre todo, y básicamente, la película trata de aquello para lo que no estamos preparados, ¿no? Como seres humanos, con nuestros defectos y con nuestras limitaciones, cuando las situaciones en nuestra vida nos superan, ¿no? Todo nuestro universo que teníamos montado se nos desmorona, se desmorona nuestra moral, nuestros principios. Todo se viene abajo porque nos tenemos que enfrentar a una situación a la que no pensábamos que nos íbamos a tener que enfrentar nunca, ¿no? Y este es un tema muy recurrente en la filmografía de Clint Eastwood, ¿no? Películas como Mystic River, películas como Million Dollar Baby, ¿no? Claro. Que saca el tema de cómo le pide al final de la película que tiene que ayudar a suicidarse, que no puede vivir de esa manera, ¿no? Entonces uno no nace pensando y no vive pensando que va a tener que enfrentarse algún día a una situación de tan dramática, ¿no? Y eso viene a enfrentarnos con nuestras propias limitaciones como seres humanos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo en eso. Raúl, continúa tú. A mí me parece una película fantástica, con un ritmo impecable, y dura casi 3 horas, pero a mí no, el metraje, como dice Salva, me mantiene pegado a la butaca, el ritmo y la tensión, sin llegar a aburrir, y yo creo que mérito de una portentosa dirección de Villeneuve, ¿no?
Pues sí, es verdad que estoy de acuerdo con Salva en eso, que la compara con Eastwood, y tú también la has comparado. Pues sí, es verdad, me recordó, además me tuvo en vilo la película, igual que películas de Mr. Eastwood. Hacía tiempo que una película no me mantenía así, ¿no? Con esa tensión. Un thriller que transmite muy bien la angustia de esos padres al perder a sus hijas de repente. Es un shock letal y está muy bien introducido todo eso. Bien. Muy bien. Hemos hablado el inicio, recordó al de Thelma también, la película que trajo Zacarías de Thelma con el ciervo al principio, cuando van a dispararle. Y cómo mantiene la tensión, me parece magnífica la interpretación de Jake Gyllenhaal, de agente, al que siempre pues está detrás de la sospecha y siempre le burlan, pero él sigue luchando por desentramar todo ese enigma. Está muy brillante el actor, creo yo. Sí. Y en ese momento que llega pues a la casa a la casa vieja donde Keller, donde Hugh Jackman tiene encerrado y tortura al sospechoso, me parece que tiene una intensidad tremenda. Tú quieres que lo encuentre y no lo encuentra. Claro, uh-huh. Porque el otro tampoco grita. Y una atmósfera bastante tremenda. También muy ambiguo, como uno nunca tiene la seguridad de quién es el secuestrador, quién es el criminal. Porque te pone al mismo nivel, más o menos, que el policía. Tú no sabes, cuando liberan al Alex John este, al actor que es Paul Dano, que me recordó un poco a Paul Diano, que es el cantante primero de Iron Maiden, pero este es Paul Dano, lo han detenido y bueno, tú sabes que ha estado en la autocaravana porque te lo ha mostrado al principio en la introducción, también es cuando sale de la comisaría y le dice esa frase, no empezaron a llorar hasta que las dejé, pues está uno pensando, joder, pues si dice eso es que estará metido hasta las trancas y bueno, te tiene en vilo la película y cómo percibimos toda esa tensión, me parece increíble. Y también eso, cómo un ciudadano puede ejercer el mal cuando está ciego de ira y de venganza y quiere recuperar lo que más quiere, pues cómo se puede convertir en un monstruo también. Es muy interesante todo eso.
Y ese es uno de los mensajes de la película, ¿no, Zacarías? La historia cuestiona si es posible justificar nuestros actos, por muy terribles que sean, ¿no? Con una propuesta visual, yo creo que es fabulosa. Está montada de una forma muy clásica, sobria, y tiene, como estamos comentando, muchos asideros por los que atacar a la película, ¿no?
Sí, yo no digo que la película sea mala, porque Villeneuve hace buen cine, y sus imágenes son muy potentes y la historia es interesante. Lo que pasa es que se han hecho muchas películas ya sobre este tema de psicópatas y de secuestros de niños y demás. Se han hecho muchas. Y por ejemplo, ahora me estaba acordando, estabais hablando de Clint Eastwood, de una de sus películas quizás más flojas, la que hizo la desaparición, esta que hizo Angelina Jolie, no me acuerdo cómo se llamaba el título.
Sí, El Intercambio.
El Intercambio, ¿no? Entonces, se han hecho muchas. Y aquí... yo, por ejemplo, de Villeneuve me gusta mucho más La Llegada o incluso Incendio, que el otro día la comentamos un poco, aunque Incendio tiene una trama muy enrevesada y un poco increíble, pero tiene mejor factura. Y me parece que la película incluso a mí se me antoja bastante previsible. Es decir, yo a la mitad de la película prácticamente le había cogido el punto porque utiliza tres vértices. El muchacho este que es medio subnormal, el otro ahijado que ha adoptado, que aparece cuando ya está avanzada un poco la película, y el muerto que aparece en la rectoría, ¿no? En la casa del cura, que se va descubriendo que es el marido de la tía del muchacho que había desaparecido, y se ve que estos van a confluir al final. Es decir, sí. la tía esta, la señora que Holly. Por cierto, esta señora que por cierto trabaja bastante mal, porque me parece que hace un papel no interpreta demasiado bien, se ve a mitad de la película que el tema va a ir allí, y yo creo que la película tiene demasiadas idas y venidas, muchas idas y venidas en las mismas casas y en los mismos sitios, parece como que cuesta trabajo para mí, seguirle la atención, porque parece que no se encuentran nada, todo está como interrumpido, como si los cables estuvieran un poco cortados, hecho de manera consciente por parte del director para aumentar la tensión. Pero creo que se le va un tanto. A mí el personaje que más me gusta de la película es el de Hugh Jackman, porque es el más rico, en el sentido de que es un hombre que tiene una ruptura interior. Es el personaje nervio, el personaje fibroso que le da fuerza a la película. Pero el personaje del policía lo veo yo un poco como atontado. Además, hay una escena en la que se suicida en la comisaría,
el
segundo adoptado, que él entra en el interrogatorio con la pistola. Eso no se hace nunca, eso es un error. No se puede entrar armado en un interrogatorio con un preso.
Pero ahí,
las armas se dejan fuera.
Ahí pierde los
nervios. Él entra y todos los demás compañeros.
Bueno, los demás entran a rescatarlo, pero él no puede ir, un detective no puede ir armado a un interrogatorio porque le pueden quitar la pistola, como sucede.
Claro, yo creo que la película, con respecto a lo que estaba citando sobre los paisajes y la forma recurrente de situarnos en los mismos escenarios, yo creo que la película lo hace muy consciente para involucrarnos en esa investigación desde el punto de vista del policía de Gyllenhaal y de cómo viven los matrimonios cada uno de una forma conjunta e individual esa pérdida, ese horror, ¿no? Que el mayor miedo de un padre es perder a su hijo, ¿no? A su hija. Y yo creo que Villeneuve marca muy bien los matices de todo ese proceso, y todos los personajes tienen mucha riqueza interior, desde los más secundarios, las dos mujeres, por ejemplo, las dos madres, los dos padres, cómo lo afrontan, ¿no? El personaje de Terence Howard, ¿no? Del vecino negro.
Pero el personaje de Terence Howard me parece demasiado blando, ¿eh? La mujer sí es más interesante, su mujer sí es más interesante, pero el personaje de Terence Howard lo veo yo un poco acobardado.
Sí, eso es lo que ocurre, que a la inversa, en la otra pareja, Hugh Jackman, pues su mujer no puede tampoco afrontar ese choque y se queda en la cama tomando pastillas.
Son formas de afrontar esa pérdida tan tremenda, ¿no, Salva? Y a mí yo creo que es uno de los duelos y la fuerza interpretativa que tiene la confrontación entre Jackman y Gyllenhaal es fantástica, es un acierto, ¿no? Yo creo que esos dos... Jackman mantiene el magnetismo y la fiereza interior de personaje icónico, ¿no? Del Loverno, que sí. Lo lleva a un terreno real, ¿no? A un padre creíble, un padre real, como ha citado Zacarías, mundano, y asistimos a esa transformación de un padre casi en un monstruo, ¿no? También prisionero, después descubrimos ese dolor que tiene, yo creo que todos, como he dicho en la introducción, son prisioneros de un dolor del pasado, ¿no? Su padre también vemos que era un guardia, también estaba en las fuerzas de la ley y se suicidó, ¿no? Tenemos la bebida por el medio, es un dolor oculto en su pasado, y todos tienen, como estamos citando, la presencia de ese dolor que los aprisiona, ¿no? Y cómo se enfrentan a él, ¿no?
Sí, sí, es el duelo más, yo creo que en el que se vertebra la película entera, ¿no? El duelo entre Hugh Jackman y Gyllenhaal, que me parece que están los dos fantásticos. El policía, o sea, él es el personaje, como habéis comentado todos, ¿no? Estoy de acuerdo con todos vosotros en que es un personaje roto por dentro, y es el personaje fuerte, como habéis comentado, del matrimonio, el que tiene que echarse a las espaldas el peso, ¿no? de la situación, y al mismo tiempo él cuenta con el otro. Y se da cuenta de que la otra persona, el otro padre, no puede echarse a las espaldas eso, ¿no? Es demasiado peso para el que él puede llevar, ¿no? Y yo creo que al final se convierte eso en el duelo interesante. Y Jake Gyllenhaal tiene un personaje que yo creo que es un personaje que hemos visto otras veces en el cine, el del policía, que poco a poco se va dando cuenta como un caso le va moralmente hundiendo y va mermando su capacidad. El hecho de no poder llevar la investigación a buen puerto hace que se obsesione con el caso, ¿no? Casi al mismo nivel que los padres con sus hijas. Hablaba de lugares comunes, que yo creo que es muy interesante eso, y me parece un acierto, porque el hecho de que esté todo el tiempo en los lugares comunes hace que el espectador sienta que la solución, o sea, toda la problemática viene de un entorno cercano, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en estos casos. Siempre que hay algún tipo de situación de esta, lo primero que se hace es investigar las conexiones más cercanas que hay al círculo familiar.
Sí, por eso digo que la investigación sí está llevada, te involucra, los espectadores nos metemos dentro de ella y después te vas dando cuenta. El personaje de Gyllenhaal es meticuloso, es un personaje solitario. Fijaos cómo lo presenta, ¿no? Es el Día de Acción de Gracias y él está solo en un restaurante chino comiendo, ¿no? También es otro prisionero de su pasado. Después descubrimos que estuvo en un reformatorio. Vemos los tatuajes, ¿no? Que los tiene medio tapados, los tatuajes de los nudillos, que son signos del zodiaco. Tiene mucha riqueza interior ese personaje. Y sobre la investigación, las pistas que él está siguiendo, nosotros también sentimos la misma desesperación porque lo ha tenido delante. Ve el coche, ve el laberinto, ve todos los símbolos que tiene, la ventana abierta, pero no está lo suficientemente observador o no coge la pista adecuada para poder proteger a la niña, ¿no? Él tiene una responsabilidad y un sentimiento de culpa casi como el del padre, ¿no? Ese también es muy interesante, esa reflexión.
Sí, Jake Gyllenhaal tiene una actuación bastante brillante, porque ya ver que comentas que lo vemos solo ahí, ya vemos que es un tipo, un lobo solitario, de cualquier caso, como él está intentando siempre calmar a los familiares y al mismo tiempo cree que el joven sospechoso es inocente, él lo dice, pero sigue viendo algo raro, igual que nosotros, al mismo nivel que el espectador, y tiene esa duda continua que la expresa muy bien el actor. Yo creo que con su rostro hace un gran trabajo. No quiere ser imprudente, tampoco quiere hacer daño más de la cuenta a los detenidos, como cuando sale de la comisaría el Alex Jones, este que viene la tía a buscarlo, cómo se lo queda mirando. Se lo queda mirando como intentando desentrañar algo de su cara que pueda darle alguna pista más. Yo creo que está muy contenido y muy bien el actor.
Sí, sí. Sacaría con respecto a la atmósfera, también es muy interesante como lo plantea. Yo he citado a Fincher, ¿no? Está ahí Seven, está Zodiac, ¿no? Zodiac yo creo que también está muy presente cómo retrata esa comunidad, ¿no?
Sí, la atmósfera, sobre todo la atmósfera real, ¿no? Ese ambiente de lluvia, de frío, de nieve, nos describe un paisaje. Yo no creo que sea esa una comunidad idílica ni perfecta, al contrario, es bastante amenazante, incluso claro, sombría. Sí. Y cuando se ve el detective, cuando dice no, cuando dice al capitán, voy a investigar a una lista de pederastas de nivel 3 que tengo por aquí, y digo, pues, por Dios. ¿Qué sociedad, qué ambiente hay por ahí, ¿no? Y después está todo el tema del título de la película, dice prisionero. También hace alusión no ya al pasado de cada uno o a sus propias convicciones, sino al tema de la religión. El tema de la religión está muy presente. El padre de la chica blanca empieza rezando el Padre Nuestro. Sí. Cuando tiene al otro joven preso allí en la casa antigua del padre, y empieza, hay una escena muy bonita, vamos, bonita, bastante bien hecha, empieza a rezar el Padre Nuestro, y cuando llega al final, que tiene que decir pagar nuestras deudas, no se atreve a decirlo.
Siente el remordimiento también.
Tiene allí a un preso que lo está torturando, ¿no?
Claro, que eso está muy bien, ese matiz también de ese personaje con el hijo, que sale al principio.
Claro, y incluso en la misma asesina, o sea, la secuestradora, ha obrado así por quitarle la fe a la gente. O sea, que
era una fanática religiosa que perdió a un hijo
Cuenta que se dedicaba a repartir panfletos por todo el país con el marido, panfletos religiosos, y que a partir de la muerte del hijo, lo que intenta es esa desviación mental, ese desvarío, le lleva a intentar quitarle la fe a los demás a través del secuestro de niños. O sea, me parece una cosa horrorosa, ¿no?
Bastante retorcido.
Muy retorcido en una comunidad espantosa. ¿Ves? Lo que hay detrás de esos muros es el infierno.
Pero sí, yo creo que parece una comunidad idílica porque claro, es una ciudad moderna del Estados Unidos, vemos esas casas tan confortables, ¿no? El jardín, el casa de dos plantas, gente de una cultura mediana alta, ¿no? Una sociedad económica, pero también hay ese tipo que está en la caravana, el cura, ¿no? Tiene todo el trasfondo, todos los callejones que tiene nuestra sociedad, cualquier ciudad grande, ¿no? Salva, eso también lo muestra Villeneuve en todos sus cines, el mundo en el que vivimos, ¿no?
Es que yo creo que la película refleja muy bien el contraste, ¿no? Yo creo que no nos quiere pintar ni tampoco una sociedad perfecta, porque claro, tú ves a la familia y son gente bien posicionada y tal, pero después también muestra a esta mujer. O sea, que yo creo que por un lado nos muestra a una sociedad bastante avanzada de vecinos que, en fin, centrados en su vida, en su familia y tal, y después unos vestigios también de América profunda ahí mezclada. Uh-huh. porque tiene esas dos virtudes la película, de mostrarte esa de no decantarse por ninguna de las dos representaciones, ¿no? Y yo creo que la película también se beneficia, ya lo habéis comentado antes, ¿no? la fotografía de Roger Deakins. Yo creo que es perfecta, porque te hace sentir en cada momento, te transmite unas sensaciones constantemente. Los momentos en los que empieza la investigación y está lloviendo, sientes un desasosiego y un mal presagio de que las cosas van a ir mal. Yo creo que la fotografía está no solo anticipando cosas, sino que nos está metiendo de lleno en esos estados de ánimo.
Sí. Perdón, estaba viendo en una escena una de las mejores escenas de la película, que es cuando la gente está encendiendo las velas allí en el parque, ¿no? Sí. Y aparece un cartel que pone Missy. Entonces me acordé de la película del otro día, de la semana pasada. Y entonces hice mentalmente una asociación. Digo, Jazz Lemon lo que tenía que haber hecho cuando se va a Chile a buscar a su hijo es coger al embajador americano y torturarlo y meterle en ducha caliente, hirviendo y fría, y seguro que le dice dónde está el hijo.
Sí, precisamente, Zacarías, que estuve escuchando el programa de la semana pasada de Missing y decías que te encantaba la película, pero dijiste más de tres veces que no te creías nada de lo que aparecía.
Sí, hombre, tal como estaba planteado, digo, tenía que haber actuado de una manera más contundente, igual que estaban los policías o los militares por las calles de Santiago de Chile, ¿no?
Sí, yo volviendo a la peli que nos concierne, yo creo, comenta Zacarías que el personaje de Terrence Howard, el amigo, uh-huh, le parece muy, yo creo que está muy bien metido también en el guión, un guión bien construido, porque es como, por ejemplo, también te transmite otro dilema muy interesante cuando le va a buscar el amigo. Sí. Y le dice lo que tiene ahí metido, pues claro, es como el tío que dice, ¿qué hago esto? Porque se da cuenta que eso es una barbaridad. Entonces ese hombre está también cometiendo un delito, porque está, claro, pues sin decir, no lo está denunciando y está ayudándolo. Y eso me parece también muy interesante, ¿no? Como un hombre pues es un tipo que tiene la cobardía de seguirle, y al mismo tiempo la cobardía y también, pues a su manera, las ganas de que le diga dónde está su hija, porque tal como lo ha explicado el amigo, él pues le cree que, y también es verdad que efectivamente este hombre tiene la clave de dónde están las niñas, el que tienen encerrado.
Es que yo creo que tal como lo presenta a todos los personajes de Villeneuve, ya nos está contando lo que son, de dónde vienen y lo que son capaces de hacer. El inicio es el sacrificio en una caza, en el bosque, es como se abre el plano y aparece el padre enseñándole a cazar al hijo, ¿no? Rezando un Padre Nuestro antes, respetando la muerte, ¿no? Vistiendo de humanidad esa muerte del animal, pero no deja de ser una muerte, ¿no? Se supone que es un acto cinegético para proteger la población de ciervo, pero es un cervatillo, ¿no? Ya nos está anticipando lo que va a ocurrir.
Sí, a mí este inicio me parece, después de esa escena que tú comentas, uh-huh, todo lo que viene después, la introducción, cómo se reúnen, que ahí vemos pues un momento de tranquilidad de una familia que se reúnen para comer el Día de Acción de Gracias, me parece que está todo montado de una forma exquisita, ¿eh? Y también cómo de pronto vemos algo que me recordó al cine de Haneke, a películas como Funny Games o Caché, cómo de pronto pone la cámara con la música esta que es muy inquietante y se va acercando la cámara al árbol, a la casa, y sabemos que ahí está fuera el terror. Eso me parece muy, muy bien conseguido.
Los personajes de Haneke son más bestias, y el cine de Haneke es un cine inhumano prácticamente. Aquí son personajes más humanos.
Sí, Haneke es más cabrón, sí.
Claro, claro, no tiene nada que ver. Aquí la mirada es bastante más comprensiva. Una de las cosas buenas que tiene la película es que no juzga, en realidad no juzga. Nos está mostrando los motivos por los que se mueve cada uno.
Sí, pero me refiero, por ejemplo, a algún plano que vemos cuando se va acercando a la casa, cómo de pronto te quiere, lo que es mismo que en Funny Games, una familia que están tranquilos en su casa y de pronto ahí está el mal, a eso me refería.
Y con respecto a la Salva, con respecto a las referencias cristianas, toda la película está llena de referencias, de esa plegaria al inicio, vemos las cruces, los tatuajes, el sacerdote, ¿no? Hay un montón de cuestiones religiosas, ese giro final que hemos citado, ¿no? Que toda la historia se está montando a través de ese silencio de Dios, ¿no? De la desesperación de un padre que ha perdido a un hijo y la incomprensión, ¿no? De ese dolor, ¿no? Y esos fanáticos religiosos que se convierten en asesinos en serie, ¿no? Vuelcan el dolor y su rabia en quitar la vida, en cegar, ¿no? En cegar la inocencia, ¿no? Que por eso digo que la película tiene unas cuestiones morales muy, muy jodidas, ¿eh?
Sí, no, es que la película, bueno, la sociedad americana, lo primero, es una sociedad bastante, bastante creyente, ¿no? Con bastante respeto a...
Sí, muy puritana.
A la religión cristiana, católica. Y yo creo que esta película, claro, nos muestra a las claras que este tipo de dilema no está libre nadie, el que es creyente y el que no, estamos todos en el mismo saco. Uh-huh. Da igual que seas una persona religiosa, porque él puede tener sus remordimientos, pero sus actos, cuando secuestran a esta persona y la torturan, como muy bien ha dicho Raúl, ¿no? La situación de Terence Howard, que se ve ahí metido en una situación que no sabe realmente cómo afrontarla. De hecho, tiene un plano muy bueno en el que está la mujer y en el coche cuando la mujer los convence de que vaya, la lleven a ella, vuelven, la mujer dice, no haremos nada, como dicen, lo dejaremos, nosotros no lo vamos a ayudar, pero que al tipo este que lo haga, ¿no? O sea, se quitan de en medio, se lavan las manos, pero es la mujer la que lo decide, es la mujer la fuerte de los dos, la que toma las decisiones, ¿no?
Sí, pero eso es un delito. De hecho, que al final cogen al Hugh Jackman y va a tener un juicio, y seguramente que esta gente también los van a condenar por...
Pues claro, claro. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que todo el mundo de la religión, las personas religiosas, son todos pecadores, por eso se acercan a la religión, porque los que no han pecado no necesitan la religión. Se acercan a la religión para que los puedan salvar, para que los puedan perdonar. Tienen que confesar sus pecados y arrepentirse de ellos.
Aparece el pecado original, ¿eh? Aparece la serpiente, claro, otro símbolo. Claro.
Es que la religión no los salva de estos actos. Al final la reflexión es esa, ¿no? Que aunque tú seas una persona religiosa, eso no te va a arrebatar tu esencia de ser humano.
Uh-huh. Claro. Está también el personaje de Hugh Jackman, que peca y por lo visto ha tenido una época de alcohólico, ha dejado la bebida y vuelve a beber otra vez. Cuando ve lo que está ocurriendo, que la cosa le sobrepasa, coge el tío otra vez la botella.
Eso es muy interesante. Claro, el personaje está construido también muy típico americano, ¿no? Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Nos enseña el sótano, claro, la obsesión que tienen con las armas, ¿no? La comida, ¿no? Preparado para un holocausto, pero no está preparado para ese dolor, no puede superar esa pérdida, ¿no? Yo creo que ese es otro de los dilemas muy jodidos de la película, es que la justifican, ¿no? En ese sentido, cualquier padre haría eso en un momento dado de su vida, ¿no? Yo creo que esa reflexión, claro, está ahí.
Hombre, pero no es que lo justifique, te lo presenta porque dice...
Entiende, ¿no?
Actúan así. ¿Por qué? Porque le sale de dentro, es decir, son visceralidades. Claro. Pero esto viene con la famosa frase, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Por eso digo que lo, Raúl, por ejemplo, hemos hablado del personaje de Terrence Howard, ¿no? Del vecino, que es la otra cara con respecto a Jackman, ¿no? Representa a un padre con una actitud más pasiva, que parece asumir que no puede hacer nada, ¿no? Que hay que dejarlo todo en manos de la policía, pero cuando Kellen lo involucra, ahí plantea ese dilema, que él además lo dice, si está haciendo o no lo correcto, y está también pasando una tortura a él mismo, ¿no? Hasta que su mujer se da cuenta y él se desmorona y se confiesa. Y el personaje de Viola, ¿no? Davis, de la mujer, la que le dice, no los vamos a ayudar, pero tampoco nos vamos a interponer. Esa es otra decisión tremenda, ¿no? Ese pragmatismo, ¿verdad?
Sí, sí. Hay otro gran momento, sí, pragmatismo, pero que se está metiendo en un lío.
Claro.
Hay otro gran momento que es cuando llevan a la Viola Davis, a la mujer del amigo, pues llega allí y le abren la puerta donde está el pobre hombre este que lo tienen ya, con una capucha. Le han echado la cara abajo de golpes el otro y cómo le pide ella ayuda, mi hija, y de pronto él lo que hace es lo mismo, le pide ayuda a ella. Están pidiéndose dos personas ayuda, la una a la otra, es un momento extraño. Y también el personaje de la mujer de Hugh Jackman, hay un momento también interesante cuando también te va mostrando en estos tipos de casos que serán cosas pues bastante usuales, cuando está el policía que está haciendo la investigación y le pregunta ella, lo primero que le pregunta, en lugar de preguntarle cómo van las cosas, le pregunta si ha salido bien la prueba del detector de mentiras.
Sí, sí.
La mira el tío como diciendo, ¿eso a qué viene? Bueno, no, ha salido bien, ¿no? Ella está totalmente en estado de shock, como es normal, y también se preocupa porque pensará el vecindario de todo lo que ocurre. También ahí están las apariencias. Está pensando en las apariencias. Pensarán que estamos locos.
Dice, qué escándalo estamos formando.
Qué escándalo. Y el Jake Gyllenhaal la mira con una cara como diciendo, esta mujer se ha quedado un poco postornada, claro.
Hay detalles que muestra, Zacarías, muestra también el vecindario. Cuando llegan, que traen la carne del ciervo que han cazado, el inicio, el personaje de Viola Davis, de la mujer del otro matrimonio, no corta la carne y es veterinaria, ¿no? Le dice, nosotros no somos buenos carniceros. Ya está diciendo que no va a involucrarse, pero se va a comer la carne, ¿no? O cuando están buscando a la niña, también aparece otro vecino que no ha visto nada, ¿no? Que está en el Porsche y no ha visto nada. Es otra forma de ver esa sociedad, ¿no? Que nadie se involucra, ¿no?
Sí, pero hay un plano muy bueno al principio, cuando ellos vuelven de la cacería, que aparece la furgoneta del muchacho, aparece por la carretera y los cruza a ellos y sigue, coge una curva y sigue hacia la izquierda, y ahí el director te está diciendo, ahí está el tomate. Y otra cosa que yo iba a decir es que las ciervas no se cazan, está prohibido cazar ciervas. Yo no sé si en Pensilvania lo permiten, pero aquí no se pueden cazar ciervas.
Ahí se supone que es una cría y lo justifica diciendo que no pueden después mantenerlo. Por eso digo que desde el inicio ya hay una doble...
Será furtivo, será un cazador furtivo.
Está cometiendo un delito.
Y Salva, con respecto a Gyllenhaal, a mí me parece un acierto eso lo incorporó el actor, es el tic, ¿no?, que tiene con los ojos. Es interesante cómo se va involucrando cada vez más, vamos descubriendo cosas y cómo llega a empatizar con las niñas hasta obsesionarse por rescatarla, la escena que he citado de la serpiente, o todo el tramo final, ¿no?, cuando le lleva al hospital con la cara ensangrentada, conduciendo a través de la ventisca, es grandioso, la actuación de Gyllenhaal.
Esa secuencia, me parece, yo creo que lo mejor de casi, no voy a decir lo mejor porque me gustan tantas cosas de la película, ¿no?, pero esa secuencia que tú acabas de mencionar me parece sublime, ¿no?, el personaje con la sangre en el ojo, que apenas ve entre la sangre en el ojo, la lluvia cayendo, la medio nieve, de repente un plano que se ve, un plano medio cenital, oblicuo del coche, cómo de repente se encuentra ese hormiguero de coche que no puede pasar. Esa secuencia es magnífica, como está rodada, ¿eh? La sensación de agobio. Porque eso se puede rodar de mil maneras, pero ahí estamos hablando de... Yo por eso la película tiene secuencias en las que te das cuenta de que Villeneuve es un gran...
Bueno, y además, Salva, que es una secuencia de una... con el coche a toda hostia por la carretera, y eso también te gusta, esas cosas, ¿eh?
A mí esas cosas lo... Y aquí, lo que pasa es que aquí no huele a rueda, o sea, a pero sí, no. El frío y la lluvia. Pero me parece sublime porque cuando una secuencia de esa está bien rodada, me parece de una dificultad enorme, ¿no? O sea, no es una cosa ahí rodada en un estudio con pantallas verdes, que es una cosa tan real y muy difícil de...
Y es curioso cómo cuando él está haciendo su trabajo como puede, porque es un caso bastante complicado, y cómo cuando de pronto entra en escena el otro chico este tan extraño, que luego nos damos cuenta que tampoco es culpable, este que sale corriendo en esa escena de las velas cuando están recordando, o sea, están haciendo esa especie de recuerdo a las niñas rezando allí, y se va corriendo y se va detrás de él. ¿Cómo va encontrando las cosas cuando encuentra esto de las cajas con las ropas de niños en la comisaría, cuando está con el padre con Hugh Jackman y le enseña la ropa de la niña? Bueno, ha hecho un hallazgo y está buscando, está llegando pues a descubrir las cosas, pero el padre nunca le da mérito a lo que hace. Le dice, usted mientras está detrás mío espiándome, estaba perdiendo esta información. Siempre lo está poniendo, le está tirando a todo lo que hace al suelo.
Sí, lo está descalificando. De todas formas, quería decir que este actor, Jake Gyllenhaal, tiene una tendencia excesiva quizás a aparecer demasiado demasiado hacia adentro, a aparecer demasiado preocupado en muchas de las películas que ha hecho, ¿no? Desde Brokeback Mountain hasta...
Y muy intenso, sí, sí.
Donnie Brasco, ¿no era otra que hizo? Creo.
Sí. La misma de Zodiac,
y yo creo que aquí se pasa un poco en la interpretación, quizás a lo mejor motivado por la dirección de Villeneuve, se pasa un poco, porque hay veces que está como despistado cuando entra en la casa vieja del padre de Hugh Jackman, que el otro está temiendo que le va a encontrar al muchacho allí encerrado, está allí como atontado mirando para arriba y para abajo y no se entera de nada. Y lo llaman por teléfono y se tiene que ir en busca del otro sospechoso. Y curiosamente, al final, cuando ya lo descubre, es porque el otro está pataleando y gritando desde el momento en que entra derriba la puerta, ¿no? De una patada, y el otro está pataleando y gritando y ya va en busca de él directamente, pero si no, yo creo que no da con él.
Sí, pero es una atención total, ¿eh? Cuando está el tío en la casa con el tío dentro del cuarto de baño, y de pronto se da cuenta que llega el policía, está uno deseando que lo encuentre ya, porque ese hombre le está haciendo ahí una cosa terrible, y cómo le dice, como no hables, como hables te vuelvo a echar el agua hirviendo, le doy al grifo.
Claro, claro.
Y el tío no habla, claro, el chaval está acojonado, no se da cuenta, es retrasado mental, lo que sea, pero está uno deseando que pegue un grito, hostia, pega un grito ya, y que sepa dónde está.
El personaje de Dana es otra víctima, después descubrimos que fue un niño secuestrado, que también tiene un trauma, por eso no habla, ¿no? Pero es también muy inquietante. Hay una escena también maravillosa, que es cuando él lo está acechando Jackman, lo vemos sacar al perro y lo levanta por la correa.
Sí.
Ya vemos ahí que hay algo raro también en ese
personaje. Hay algo raro, le gusta torturar al perro, claro.
Claro.
Pero que ahí está todo también encerrado. Cualquiera sabe, piensa uno, que este chico que habrá pasado ahí, ¿no? Cuando lo haya metido en ese agujero que tiene ahí, que al principio lo habrá metido ahí. Cuando lo secuestraron, cualquiera sabe por qué barbaridades y por qué cosas terribles ha pasado ese chico. Igual que el otro, el de las serpientes.
Claro, por eso digo que la película juega con el título, ¿no? Con una de las reflexiones, lo he citado yo, ¿no? Yo creo que todos somos prisioneros de alguna manera, ¿no? Prisioneros de ese amor que sentimos hacia nuestra familia, de las responsabilidades, del sentido del deber, ¿no? Del rol que debe ocupar cada uno en la sociedad. Eso también le pasa al padre, ¿no? Que es el que debe dar sustento, el que trae el alimento a casa, el que protege a la familia, ¿no? La mujer sumisa, todo eso está ahí, ¿no? El policía, que es el que debe atender y proteger a la comunidad, ¿no? Lo hace casi como un sheriff, ¿no? Como un personaje solo ante el peligro. Después vemos que todas esas acciones son muy... Pues es terrible, ¿no? Enfrentarse al mal, porque, como ha citado Zacarías, convivimos con él, ¿no? Cuando lee la lista de pederastas que tiene en esa ciudad, ¿no? Está ahí, ¿no? La sociedad es capaz de eso, ¿no? De tener a celebrar Día de Acción de Gracias con tus niñas en el jardín, y de tipos que tienen en el sótano a gente torturándolo, ¿no? Eso es también la sociedad americana, y por ende la sociedad en la que estamos, ¿no?
Sí, pero no solo los prisioneros de eso y de todas estas cosas, sino somos, y en este caso está hablando de los personajes de esta película, prisioneros de la percepción. Eso, en un texto que he revisado de Nietzsche, del libro Aurora, que se llama En prisión, y habla de eso. Dice, mi ojo, por fuerte o débil que sea, únicamente alcanza un tramo determinado, y en ese tramo vivo y existo. Esa línea de horizonte es mi más cercano destino, grande o pequeño, al que no puedo sustraerme. En torno a cada ser se cierra un círculo concéntrico semejante que tiene un centro y que le es característico. De modo semejante, el oído nos encierra en un pequeño espacio y otro tanto ocurre con el tacto. Según estos horizontes, en los que todos nosotros somos recluidos por nuestros sentidos como entre los muros de una prisión, medimos el mundo. Llamamos cerca o lejos a esto o aquello, grande o pequeño, duro a esto y blando a aquello. Ese medir lo llamamos percibir. No son más que errores, todos ellos errores. Y si os dais cuenta, Casi toda la película, los personajes ven a los demás a través de cristales. Los cristales de las ventanas y los cristales de las ventanillas de los coches.
Y los retrovisores.
Permanentemente.
Ese círculo concéntrico que has leído es el laberinto. Son los laberintos que dibuja este Taylor, que es el enigma por el cual quieren huir del dolor que está dentro, del dolor que han tenido cuando los han secuestrado.
Claro, pero curiosamente fíjate cómo los personajes quieren huir del dolor y causando más dolor.
Claro, ahí está también el tema fetichista, el tema fetichista o el objeto, que también está las niñas cuando se van a buscar el silbato rojo y al final ese silbato rojo está en ese agujero, que eso también está muy conseguido, como la tal Holly tiene ese agujero tapado con un coche, que simplemente por poner el coche encima ya nadie va a ver. Joder, por poner el coche encima nadie se da cuenta que hay ahí una compuerta, nadie se da cuenta de que tiene metido ahí a las personas.
El silbato rojo le salva la vida al hombre.
Sí, bueno, le salva la vida. Sí, suena y termina la película. Uno piensa, ¿lo habrá escuchado el policía? Porque como el policía a veces está un poco también, pues que tiene una buena empanada, lo escucha.
Lo
escucha, pero puede pensar que es otro. No sé, no me queda claro que se dé cuenta.
Bueno, no hemos pasado con la intensidad del debate, no hemos pasado del intermedio. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar. He sacado un extracto de una escena que has comentado tú, Raúl, de cuando Keller entra a la licorería y Loki lo está siguiendo y se meten en el coche y tienen ese diálogo sobre la culpa, sobre la angustia, la responsabilidad y ese duelo interpretativo que me parece fantástico, una química entre los dos actores. Lo escuchamos y seguimos con este debate tan intenso.
Muy bien.
Vale, volvemos.
Gente, averígüelo.
Me refería antes de eso. Iba caminando por el aparcamiento, en sentido opuesto, hacia la calle Campello.
Ya, bueno. Llevo 9 años y medio sin beber. Supuse que si caminaba un rato por el aparcamiento para cuando abrieran se me habrían pasado las ganas. Y entonces le he visto. Eso ha sido decisivo.
Tiene una bolsa de sosa cáustica medio vacía en el sótano. Su mujer cree que nos ha estado ayudando, pero los dos sabemos que eso no es cierto.
La utilicé para enterrar a nuestro perro el año pasado. Y ayudar a la policía suena mejor que conducir sin saber dónde ir ni qué cojones hacer.
¿Eso es lo que hizo el sábado por la noche?
Probablemente eso es sospechoso.
No, solo le pregunto porque ha agredido a un hombre que ha desaparecido.
Eso he oído. ¿Qué le ha pasado? Creía que le estaban vigilando.
Voy a asumir que lo pregunta porque no sabe nada.
Siempre pensé que de hacerle algo me habría humillado.
Claro.
Bueno, a lo mejor se ha alargado porque el muy cabrón es culpable. Podría ser. En ese caso, la culpa sería suya.
Señor Gobert, señor Dover.
¿Qué?
Preocúpese de usted y de su mujer. Es lo mejor que puede hacer ahora. Esa niña va a necesitarles cuando vuelva a casa.
Después de una semana, las posibilidades de encontrar a un niño no son muchas y después de un mes son casi nulas, no con vida, ¿no? Así que perdóneme por hacer todo lo que puedo.
No ha pasado una semana, joder.
Tiene
razón,
seis putos días. ¡Seis días! Y cada día se preguntará por qué cojones no la he rescatado. Vale. ¿Lo entiende?
Vale.
¡Yo! ¡No usted! ¡No usted!
Vale.
¡Yo! ¡Cada día!
Vale.
Así que perdóneme si no voy a casa a descansar. ¿Por qué no busca a mi hija en lugar de joder? ¡No! ¡Siga!
Señor Dover, señor Dover. No pensará que voy a dejarle coger el coche después de haber estado viviendo.
Iré andando. Busque a mi hija.
Bueno, ya estamos de vuelta después de esa escena tan intensa con estos dos personajes culpándose, ¿no, Salva? Se están culpando uno al otro, uno por impotente y el policía también por no seguir un rastro que no se sabe si es certero o no, y el padre, ¿no?, culpándose de que su hija se pregunta por qué él no está allí para rescatarla, ¿no? Es otra reflexión que te duele, ¿no? Que se mete dentro y es difícil. Es una película de las que te llevas, ¿verdad? De las que le das vueltas en la cama, ¿eh?
La verdad es que el tema de la culpa, antes ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero, uh-huh. pero es verdad que lo de las culpas es hay muchas personas que están continuamente echando y recibiendo culpas, porque sí. Es verdad que comentáis, ¿no? Los hijos de ellos también les echan culpa, los hijos que tienen adolescentes culpan también a los padres de medio abandonarlos. El hijo del de esta, pues lo más duro se lo dice la mujer del papel de María Bello,
sí.
Está en la cama destrozada, le dice a él que ella cuando se unió a él pensaba que siempre la iba a proteger y que le había fallado prácticamente con esto. Entonces ese hombre también lleva ese peso ahí, y después también él a su vez lo va descargando sobre el policía, ¿no? La frustración.
Hay una escena muy bonita, en la que el hijo se enfrenta con el padre y le dice que lo tiene abandonado.
Esa claro. escena es preciosa, esa escena, Zacarías, magnífica. Es preciosa porque está iluminada por la fotografía de Roger Dickens
sí.
con la imagen de las cortinas rosas de la niña, están en la habitación de la niña.
Efectivamente, sí, sí, y al final de esa escena el padre vuelca una caja donde hay muñecos y juguetes, ¿no? Como si destruyera la armonía que ha existido en esa casa.
Bueno, el fotógrafo que ya Salva ha hecho alusión en la sí. primera bloque, el Roger Dickens, bueno, es un tipo consagrado, fotógrafo sí. de Cadena Perpetua, de Sicario, sí. con el propio Villeneuve, de las películas de los Coen como Valor de Ley, Fargo, sí. San Méndez, sí. 1917.
Sí. Es un maestro.
Magnífico. Sí. Como el tío cataliza las emociones y los ambientes a través de la luz. Que este es un ejemplo, el que estamos comentando.
Sí, con respecto a eso del símbolo de las cortinas rosas, lo contrapone después en otra escena brutal, que es la del baño, cuando están torturando al tipo que se les escapa, a Paul Diano, cuando lo suelta la mujer, que lo ponen contra la, lo levantan, lo ponen contra la pared y parece, yo tengo ahí referencias cristianas, Jesucristo parece atado a la columna y los dos padres como son como dos remedos de los romanos que lo flagelan y lo, es un castigo insoportable por momentos, no es un, hay muchos símbolos en ese sentido.
Sí, claro, otro símbolo que yo veo es al final de la película, Holly, la tía esta terrorífica, es el demonio que ha encerrado al dios castigador, que es Keller.
También.
Sí. Quería hacer lo que habéis comentado sobre el tema de la culpa. La culpa en la simbología cristiana tiene un componente positivo también, que es el sentimiento de culpa. Es el que te salva de la impunidad, que sí. Es también algo de lo que habla la película. Ninguno de los personajes, por barbaridades que estén cometiendo, se van a ir de rositas. Sí, sí. Todos pagan.
Todo tiene un precio, claro.
Todo tiene un precio. Y dentro de esa prisión o fuera de esa prisión. Y sí, la culpa,
yo no sé si estás de acuerdo. Lo que ocurre es... Sí, es catártico, pero lo que ocurre con este tema, que el personaje del padre, que es verdad que está ahí mucho el tema del religioso, un tipo que es puritano, tiene también la tradición esa del puritanismo americano ahí detrás, pero ¿qué dices tú? Quiere acusar a uno, lincharlo, como hace con este chico, pero es que también por otra parte tiene sus razones, ¿eh?
Claro, por decirlo que la película es jodida porque llegas a entenderlo al padre, ¿no?
Es que hay un montón de pistas que quedan ahí en el ambiente que te hacen preguntar, por ejemplo, la frase que le dice allí en la puerta de la comisaría cuando lo suelta,
sí.
Te quedas un poco... Y después, sobre todo, la escena tremenda, ¿no? La que habéis comentado antes del perro, ¿no? Que esa es la que más me impactó de ese personaje. Cómo lo mira, lo levanta, sabe que le está haciendo daño porque lo escucha, y lo observa al perro colgado sin sentimiento ninguno.
Salva, y cuando se va detrás del tío, va cantando la canción de Navidad, sí. Que las niñas habían cambiado la letra y se la sabe. Está claro que ha escuchado... Claro. Hombre, puede ser que en la autocaravana haya escuchado a las niñas cantando la canción, pero es que es mosqueante.
Sí. Porque, por cierto, el personaje de Paul Dano está fantástico también en la película, no hemos hablado de él.
Sí.
Yo creo que hace un papel impresionante, ¿eh?
Siempre tiene... Sí, Raúl.
El otro, el que hace del otro trastornado.
Sí, también es una mirada muy, muy
torpe. David Machan. Sí, ese sí. Personaje también, David Machan, hace también con esa cara que tiene tan rara. Cuando va cuando va el Jay Gyllenhaal a buscarlo y empieza a decirle, pero usted ha ido a comprar ropa de niño... a la tienda de ropa, usted tiene hijos y como con la corbata al tío, la cara que pone, pero también uno piensa en la maldad de la tía, que no es su tía, realmente no es la tía, es la secuestradora.
Ahora.
Que se dedica a secuestrar niños, en este caso también a las niñas, pero como lo que habrá pasado también ese chico que enfermó, se ha quedado totalmente trastornado y el segundo sospechoso este porque también le habrá hecho perrería de pequeño y tiene esas prendas de niño. Vemos cuando entra policía las cabezas de cerdo en la cocina.
Sangre.
La sangre, en verdad, es un estafador. Él no es un asesino, lo que pasa.
Es un imitador,
es que está
¿no?
Está tan flipado que quiere hacerse pasar por el secuestrador.
Pero las paredes llenas de dibujos de laberinto. La película tiene muchos detalles. Ahí está también... Yo creo que la atmósfera, hemos citado a Zodiac, ¿no? A Fincher, incluso El silencio de los corderos de Jonathan Demme, ¿no? También esa atmósfera, ¿verdad?
Sí.
Que está a plena luz del día, pero es inquietante.
Y hay otra película que me recordó también, que es El cebo, de Ladislao Baida.
También. Sí.
Recuerda todas esas películas de seriales killer, de asesinos seriales, sí, pero quería hacer una referencia a lo que porque decía Raúl que el personaje de Hugh Jackman tiene sus razones. Yo no creo que tenga sus razones. Lo que tiene,
no las tiene, en verdad no las tiene, claro.
Pero... No las tiene, lo que tiene es la visceralidad, es decir, todo viene de las vísceras, todo viene del hígado.
A cualquier padre que le pase este hecho, hace lo mismo y cada uno se toma la justicia por su mano, esto sería la selva.
Claro, lo que ocurre es que la película sí define, y eso lo hace bastante bien, cómo la pequeña línea, la línea esa fina, sí, que divide la normalidad de la anormalidad, o la vida sencilla y el horror que está detrás, eso se puede romper en cualquier momento. Esa línea se puede desestabilizar, y todos los que están cerca de esa línea corren el peligro de desestabilizarse, es decir, de pasar al otro lado, al lado oscuro.
Es que todos han pasado, en los personajes todos tienen, han atravesado, claro, esa línea. El personaje del policía de Loki, cuando, claro, coge al sacerdote, lo dice, ¿no? Que él estuvo en un reformatorio y conoce a los curas. Y eso es un dato también de dolor, ¿no? De un pasado, claro, de abuso, de un trauma, y también ha atravesado esa línea.
Efectivamente. Y eso se ve prácticamente en casi todos los personajes. El personaje de el matrimonio de los negros, sí, son con la chica, los padres de la chica de color, sí, el personaje de ella, que es bastante rico, más rico que el marido, mm, ella no quiere colaborar a la tortura del otro, pero luego
no se lo va a impedir.
Claro, luego claro, se implica porque el las ganas de recobrar a su hija son mayores. Entonces, claro, Dice, yo voy a hacer lo que sea con tal de saber qué ha sido de mi hija, si sigue viva, si está muerta, lo que sea, ¿no? Porque claro, eso está dentro de lo más hondo de cada persona, no obedece a razones o a pensamientos, sino a sentimientos profundos.
Eso también forma parte del cine de Villeneuve, ¿no, Salva? Es un director interesantísimo, ¿no? Hemos hablado de Enemigo, La Llegada, Sicario también me parece otra obra que profundiza en esa línea entre el bien y el mal, ¿no? En esa tierra de nadie.
La Espléndida,
¿no? Y la versión que hizo de Blade Runner de 2049, a mí me encanta esa continuación.
Sí, me encanta también. La verdad es que sí, la película que, bueno, la de Incendies también, y la de Sicario igual, ¿no? También trata todos estos temas, ¿no? De cómo uno a veces, la fina línea, ¿no?, que separa el estar a un lado y a otro de la ley, a un lado y a otro de la moral, ¿no?
Claro, son detalles.
Sí. Por cierto, que hace dos días he visto la segunda parte de Sicario, que ha dirigido, sí, Stefano Solima, y es bastante interesante, ¿eh? No, sí, es tan buena como la primera, pero es muy buena, ¿eh?
Es muy buena, muy buena, sí. Sí,
Benicio del Toro está fantástico, también otro tipo intenso.
En la llegada, lo que pasa es que se le va un poco la pinza con los marcianos, eso, ¿eh?
No es demasiado filosófico, sí.
Esa película me gustó a mí mucho.
Volviendo un poco a Prisoners, es una película, esta, como hemos comentado, de lugares subterráneos. Tiene como esa la antesala, ¿no? El lugar donde echamos la mierda, la porquería, ¿no? Y tiene eso. Primero aparece el sótano de Keller, que, uh-huh, está todo cuidado, ese sótano ordenado, que es como su lugar de su refugio, un reflejo de sí mismo, de su personalidad,
donde tiene seguridad aparente, porque no hay seguridad
allí, o sea, guarda material de supervivencia. Sí. Y está preparado, es un tipo que eso, claro, como el hombre preparado para proteger a su familia, pero una vez ocurre esto inesperado, pues pierde la autoridad ante su mujer, cuando le dice acostada que ella creía que le iba a proteger toda su vida, y él se viene abajo, y el hijo, cuando se pelea con el hijo en la habitación de la niña, otro lugar subterráneo que aparece es el sótano de terror, donde la tía de esta mujer esconde a las víctimas, mm-hmm, y también el sótano del cura,
ese
cura pedófilo, donde guarda, sí, un muerto, que a mí, no sé, Salva, me recordó, no sé si, no creo que Villeneuve haya visto mucho cine de Lucio Fulci, pero la secuencia cuando baja el policía y se encuentra con el muerto me recordó al sótano de aquella casa al lado del cementerio un poco, igual.
Sabía por dónde iba, pero sí, pero totalmente, vamos. De todas formas, es que también Lucio Fulci siempre ha tratado de un poco de copiar un poco esa imagen del cine americano, ¿no?
Sí. Sí, pero esa película es mucho más antigua que esta.
Sí, pero eso es típico, ¿no? El sótano, ¿no? Igual que en la película que trajimos aquí, ¿no? La de Evil Dead, ¿no? Los sótanos terroríficos, ¿no? Del cine americano son son un guapo, que aparecen en multitud de películas de terror.
Claro.
Por cierto, quería comentar una cosa que dijiste antes, lo de las razones que hablaba Raúl, de que él tenía sus razones también, y Zacarías comentaba como que no. Yo creo que en el fondo, el personaje sí que tiene sus razones. O sea, todo lo que hemos enumerado antes, tampoco es un tío que... No es un personaje que actúe tampoco de forma furtiva porque sí, ¿no? Yo creo que él también tiene unos motivos de peso, ¿no? Tiene una intuición y tiene una serie de cosas, lo que comentabais de la cancioncilla. Cuando
sí, tiene eso. Claro, él seguía por su instinto también. Él sabe que no, que ese personaje no es claro, ¿no? Porque huía, ¿no? Además tiene razones coherentes, ¿no? Y el personaje de Loki se agarra a la ley, aunque la traspasa también, ¿no? Porque él vemos cómo irrumpe en las casas, que puede llegar a ser violento también cuando lo está interrogando, que también se obsesiona con el caso. Vemos que comete una imprudencia, por eso es el segundo sospechoso, se suicida. Por eso que la película está llena de no solo de la observación, ¿no?, de esos miedos que se ven, sino de los miedos interiores. Ahí sí,
pero también Herbie,
sí,
está lleno de eso y de manipulación por parte del director, como claro, como todos los cineastas, no, que te manipulan, porque él te está haciendo dudar con este chico, claro, con la conversación primera que tiene el padre y el agente Loki este. Uh-huh. Te hace pensar que seguramente no ha sido el tío de la autocaravana, porque lo que le dice que no había restos de ropa en la autocaravana.
Sí.
Luego dice que tiene el coeficiente mental de un niño, a lo que de manera muy sensata le dice Hugh Jackman.
Tiene si carnet, tiene
el coeficiente,
¿no?,
mental de un niño, ¿cómo es capaz de conducir una autocaravana?
Claro, ¿eh? Claro.
Y luego dice que en casa de la tía no encuentran nada, que cuando aparece la tía la vemos como una mujer arisca y tal, pero una mujer así vulnerable, que también te está engañando, claro. Una mujer que parece que no puede matar una mosca.
Sí, intenta darte algunas pistas falsas, pero la película es bastante previsible, ¿eh? Yo creo que en ese sentido Villeneuve no engaña.
Pues sigue los patrones del thriller, ¿no? Vemos que
claro,
él te muestra las pistas, después a la hora de unirlas es donde está el tema clásico, ¿no? De quién mató a quién, de Agatha Christie, ¿no? Las pistas están aquí, después tú tienes que unirlas, ¿no?
Que unirlas, pero en cuanto al personaje de Hugh Jackman, por encima de que tenga razones o no lo tenga, el personaje principalmente está guiado por el hecho de que no quiere, él no puede soportar que algo venga del exterior y le modifique su estilo de vida, es decir, claro, y rompa su familia, ¿no? Es un personaje, parece bastante fuerte, luego se ve que no es tan fuerte, evidentemente. En esas situaciones nadie lo sería, pero quiere demostrar que es lo suficientemente fuerte como para proteger a su familia. Y evidentemente se pasa de la línea, pasa la línea.
Claro. Hay un momento en que lo dice el padre, ¿no? Cuando arranca la película con La caza del ciervo, se lo dice a su hijo, dice, la primera enseñanza y única de tu abuelo, ¿no? Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Está siguiendo la pauta del padre, después descubrimos que el padre era agente de la ley también y se suicidó, ¿no?
Esa frase la repite el personaje del policía al final de la película.
Uh-huh.
En la misma frase, antes de encontrarlo a él debajo del coche.
Sí,
repite la misma frase. Se lo dice a uno de los obreros que están allí...
cuando están desenterrando, buscando en la propiedad de la tía.
Efectivamente, están desenterrando.
Sí, que ahí uno de los obreros dice que... ¿Qué es lo que había ahí? Dice, hay mucha mierda y algunas serpientes muertas. Y ahí, claro, se ve el tema de... El chico este, el Taylor, tiene serpientes en las cajas con la ropa. Eso es porque cuando lo tenían secuestrado le han torturado con serpientes.
Esa escena también es súper inquietante, ¿verdad? Cuando vemos esos bultos con esas cajas cerradas y él llamando a la niña, te espera lo peor cuando está abriendo las cajas y empieza a salir la serpiente. Está rodado también, es que yo creo que los movimientos de cámara son fantásticos, ¿no? Salva, es un acierto cómo mueve Villeneuve. La cámara la mantiene fija, después va abriendo el plano, nos mete dentro de esa historia. Hemos citado el inicio con el ciervo, después las casas, los sótanos, las cocinas, ¿no?, el coche. La cámara nos coloca a los espectadores también como prisioneros, ¿no?, como víctimas y verdugos también, porque comprendemos las acciones, ¿verdad?
Y de todas formas, es un equilibrio total, ¿no? O sea,
Sí, esa es la palabra, equilibrio, sí.
Lo hemos comentado, ¿no? El cómo él usa la cámara, comentábamos las escenas, algunas escenas clave de la película. Después también Raúl comentaba otra vez lo de la fotografía, que es fundamental. Pero es que también la música de la película es muy atmosférica, ¿eh? El Johan Johansson este hace una banda sonora que te transmite unas malas sensaciones cuando te las tienes que transmitir,
sí.
que refuerza todo el trabajo. Entonces, yo creo que es una película muy... todo está muy ajustado. Y me atrevería a decir incluso la duración, aunque dure 2 horas y media. Creo que la película funciona en todos los niveles, ¿no? Y eso no es fácil de ver una película de esa categoría en todos los aspectos.
A mí sí me convence. Yo creo que Villeneuve, Raúl, quieres poner la rabia, ¿no?, antes que la violencia, ¿verdad? No justifica estos actos horrendos a los que asistimos, pero llegamos a comprenderlo, ¿no? Va asimilando la forma y el contenido para que... Yo creo que
bueno,
también...
Yo no lo comprendo. Quiero decir, no lo comprendo, no lo acepto. Yo no acepto la postura de Hugh Jackman. Sí puedo entender que esté mosqueado el tío y además tenga pruebas, una además bastante, primero cuando sale de comisaría y le dice esa frase y luego cuando va cantando la misma canción y todo esto, puedo entender que sea un hombre visceral y agresivo, pero no puedo aceptar su actitud, por supuesto.
Claro, ese es el dilema moral, ¿no? Claro, sacaría la película.
Dilema, y ese es el mismo dilema que tiene el amigo. Hay una escena que cuando salen haciendo la búsqueda por el bosque, que van todos, también está muy bien rodada. Es que este Villeneuve tiene gran capacidad con Roger Dickens, como he comentado, tiene grandes planos, como pone desde arriba y van todos con las linternas, que me recordó también a una película que se llama Sin Amor, Loveless, una película rusa, en la que pusieron en el Festival de Sevilla.
Sí, sí, la recuerdo. Sí.
Pero claro, esa tiene otro trasfondo de los padres, que desaparece el niño, pero también tiene esa búsqueda del chico y cómo de pronto puede ocurrir algo tan inesperado y tan letal como la desaparición de un niño pequeño, ¿no? O una niña. En este caso, que trastoca todo totalmente. Y ese es el comienzo que vemos, que también en ese inicio, cuando es muy turbador, cuando empiezan, ¿dónde estaba? Le pregunta el padre a los hermanos mayores que están viendo la tele. Uh-huh. Oye, ¿sabéis dónde está? Va el padre andando a paso ligero a la casa, no las encuentra, uh-huh. Y es una cosa bastante bien rodada.
Ahí, Zacarías, volvemos a toparnos con lo bueno y lo malo que está en la infancia, ¿no? Que es lo que marca el devenir, ¿no? Que es lo que marca el hombre que vas a ser. Y aquí vemos otra vez cómo la inocencia de la niñez, de la infancia, se profana, y todos los personajes, de una forma u otra, están involucrados en su infancia, y de ahí donde viene ese dolor que estamos citando.
Ahí es donde se incuba todo. A mí me queda una duda en el transcurso de la película, es por qué la señora esta, la asesina, no las mata. Es decir, cómo las tiene tanto tiempo. Y bueno, a la chica blanca la intenta matar al final, justo antes de que la maten a ella. ¿No? Entonces me queda la duda de qué es lo que ha estado haciendo. Ha estado jugando todo el tiempo con todos los personajes y, digamos, haciéndose querer.
Bueno, no los mata igual que no mató al mismo Alex Jones. Algunos los deja vivos y los adopta como, no sé, les lava el cerebro o algo.
Y si no, tampoco los mata a todos.
Sí, pero no parece muy creíble que las niñas las tenga ahí tanto tiempo, porque además...
Sí, bueno, y tampoco me parece muy creíble que la niña negra, la chica, se escape de esa manera. Que se escapa y cuando llega Hugh Jackman al final al hospital, sí, le dice, tú estuviste ahí. Y es, claro, eso es lo que hace que Hugh Jackman sospeche de la tal Holly, de la mujer.
Porque claro,
me ha visto en la casa de la tía esta.
La única explicación que cabe es que la señora esta, la asesina, está perdiendo facultades. Es decir, que ya no está... ya ha pasado su mejor momento y ya los presos se le escapan.
Sí. lo dice al final cuando se confiesa con él, se lo dice desde que perdió a su marido, ha bajado el ritmo,
claro, no tiene la empresa, no tiene la capacidad de producción que tenía con vida de su marido.
Pero claro, los monstruos también pierden facultades.
Eso es lo que iba a comentar, que eso forma parte también de la sociedad actual, ¿no? Que es capaz de crear ese tipo de personas, ¿no? Tan perturbadas, ¿no? Y llegar a ese extremo de fanatismo, que los actos que comete son vengativos. Ha perdido, estamos citando antes el tema religioso, ¿no? Le ha fallado Dios, esa inacción, ese silencio de Dios ante una muerte, y lo devora, sí, desde dentro.
Se convierte ese toque muy naturalista del cine de Villeneuve, que Villeneuve es un cineasta naturalista, aunque trate también la ciencia ficción en Blade Runner o en La Llegada, pero sí que es verdad que tiene ese toque naturalista que tú comentas, pero también tiene el punto de cuento. Por eso he hablado yo del cebo, de Ladislao Vaida. Sí. Esta mujer es la bruja de Hansel y Gretel.
Sí, la versión que tiene Sean Penn con,
claro, claro,
con Jack Nicholson también, que es la misma historia del cebo. También tiene muchos puntos en común con esta, sí, sí.
Sí, a mí también me recuerda mucho, es verdad que se me olvidó, antes lo comentó Zacarías, la película de El Intercambio de Clint Eastwood, ¿no? La película está de Angelina Jolie, que también desaparece el niño, que se lo llevan, y hay toda la trama esa del rapto de niño. Es verdad que tiene muchos puntos en común con aquella película, y hoy no vamos a estar de acuerdo, Zacarías. Tú comentabas que te parece una película menor de Eastwood, y a mí es que me parece casi una obra maestra El Intercambio. Me parece una película
sí. Hombre, me parece una película menor sin que me parezca una película mala, ¿eh? Pero me parece menor que otras de él.
Hombre, está también, claro, está también muy marcado el personaje de Jolie, ¿no? Que quiere salir del rol de que tiene, de, ¿no? De que venía de Tomb Raider y todas estas historias, y se esfuerza, pero claro, tú ves la imagen de Angelina Jolie y no, a mí tampoco me convence mucho, no me casa con el personaje que interpreta.
Trabaja muy bien ella, ¿eh? Pero es el fallo, sí, de la, sí, película, que es un rostro demasiado famoso.
Claro, por eso digo que lo identificas demasiado y no, por lo menos a mí me pasa eso, que no entro dentro de que la historia es muy potente y también basada en hechos reales, ¿no? De cómo la infancia en aquellos tiempos pues era fácil comprar y vender, ¿no? Esa vulnerabilidad que había. Y el personaje de ella es muy potente, pero eso, yo creo que está demasiado marcado por el rostro, ¿no? Por la...
Un rostro famoso en una película no tiene tampoco por qué echarla abajo. Por ejemplo,
no.
Que estuvimos hablando de la semana pasada, que es Missing, del Costa Gavras, estaba Jack Lemmon, y tampoco le afecta que esté ahí Jack Lemmon.
Sí, pero Jack Lemmon es un personaje más mundano,
sino que la potencia. Jack Lemmon potencia esa
película. La película. ¿Y qué rostro más famoso hay que Jack Lemmon?
Sí.
A mí la película, la verdad que yo no la vi, es verdad que lo entiendo a quien le pueda pasar eso, lo entiendo perfectamente, por la época además en la que lo hizo. Uh-huh. Pero ella trabaja bastante bien en la película, y la película es potentísima, tiene secuencias impresionantes, y yo creo que es una película que no está injustamente ahí olvidada dentro,
sí,
de
ahí en tierra de nadie.
Puede ser.
No se acuerda nadie de ella.
Sí, por cierto, pero, como anécdota...
Pero yo la he recordado hoy, la he recordado hoy.
Sí, porque como anécdota de esta película, de Jake Gyllenhaal, había hecho ya una película con Villeneuve que era Enemigo.
Sí, muy buena.
Y Villeneuve quedó tan satisfecho de su interpretación que tenía claro que iba a ser el policía, que no dudó ni hizo ningún casting más, que lo tenía claro que tenía que ser Jake Gyllenhaal.
Es que es un duelo potente, porque Hugh Jackman también venía de un personaje muy marcado, ¿no? De la Marvel, de Loveno, que es otro tipo también violento, y aquí lo hace...
Pero ocurre que yo el personaje... También digo que Hugh Jackman es un buen actor, por sí, supuesto. Pero veo que el personaje de Gyllenhaal lo veo más complejo, más difícil de hacer, porque Hugh Jackman lo que tiene que presentar ahí es su agresividad y su violencia, sí, y su venganza.
Sí, lo sabe sacar, esa rabia interior que está a punto de estallar, que en la escena que hemos escuchado del interior, del coche, o toda la parte final, vemos cómo se va acumulando, que puede explotar en cualquier momento. Eso sí lo tiene, esa fuerza, ese magnetismo sí lo tiene.
Es muy bueno cuando, por ejemplo, al principio le interroga el policía y cómo intenta Hugh Jackman contenerse.
Y por eso digo
Pero hay momentos que pierde el control. Y hay otro momento en que el policía pierde el control, ¿eh? Cuando está con el ordenador.
Uh-huh. Sí. La escena del teclado es tremenda.
Implica. El teclado se lo carga de mala manera.
Sí, implica demasiado. Bueno,
otra escena tremenda es cuando está de Hugh Jackman, cuando Hugh Jackman está con el chaval este que lo tiene atado, y coge el martillo, que parece que le va a dar con el martillo en la cabeza, se lo va a cargar cual Ramón Mercader a León Trotsky, le va a meter en la cabeza.
En el piolet.
Y empieza el tío a darle al lavabo. Pero
se la tenía, se la tenía yo marcada como una de las mías favoritas, Raúl. Bueno, ya que estamos llegando al final del programa y citando escenas, podemos ir eligiendo... ¿tú quieres continuar, Raúl? ¿Otra escena que te
haya gustado? Sí, yo me quedo en el cuarto de baño ese.
Exacto, ese es tremendo.
En el cuarto de baño ese que tiene que apestar que no vea, macho. Porque, sí, hombre, sí, es terrible, ¿eh? Ese cuarto de baño. Me quedo en el encierro de este pobre desgraciado y cómo le golpea. También cuando vemos ese agujero, el ojo.
Sí.
El ojo, cómo lo enfoca. Parece el ojo de un animal aterrado, ese ojo rojo. Y el remordimiento de Keller, que va bebiendo, se va el tío mamando con la botella y va leyendo el Padre Nuestro. Cuando mientras más le pega, más reza. O sea, eso me parece cojonudo eso, ¿eh? Ese recurso.
Me parece estupendo, estupendo.
Es brutal. Bueno, Zacarías, ¿tú qué escena te quedas?
Me gustan varias, pero me gusta mucho la conversación que tienen ellos dos en el coche cuando lo coge bebiendo. Y dice, entre en el coche, y tienen una conversación magnífica, porque es cuando el personaje que sigue perdonándole la vida al policía, pero prácticamente se sincera en su humanidad, ¿no? Con sus partes buenas y sus partes malas, donde se le ve esa dimensión completa que tiene, que me parece el mejor personaje de la película, el personaje de Hugh Jackman.
Y está esos sentimientos encontrados de culpa, ¿no? De justificación, sí. De dolor, el amor, ¿no? El miedo, todo eso lo...
Todo está ahí, está muy bien expresado, muy bien expresado.
Salva.
Pues yo ya comenté antes la escena, pero me quedo con una parte en concreto, ¿no? De cuando lleva a la chiquilla que le pincha la otra antes de matarla y la tiene que llevar urgentemente al hospital.
Sí. Porque
la ha envenenado y me gusta mucho la secuencia desde el momento en el que él ya llega a donde está todo el tráfico y la niña se ve como va echando como una espuma por la boca, que ya parece que le queda poco, y él sangrando cada vez más, el agua y todo ese tráfico denso de doble sentido que es una marabunta allí. Uh-huh. Una jungla en la que no parece que no el espectador no ve salida de aquel agujero, y él continuamente va esquivando coches y cruzándose de un lado a otro hasta que llega a las puertas de emergencia, ¿no? Me parece una secuencia magnífica, el crescendo en todo, en la intensidad, en la música, sí. En la interpretación de él.
Fantástico. Bueno, como siempre me habéis quitado mis escenas favoritas, busco otra. Yo me quedo también con Hugh Jackman, yo creo que hace un gran papel. El final, ¿no? Con el agujero ahí, cuando encuentra el silbato y la cara que tiene, que vuelve a rezar, ¿no? Eso también me parece de otro gran actor. Y con Gyllenhaal me quedo también como rueda también la escena de las velas que ha citado Zacarías, cuando están rezando y vemos la comunidad que intenta unirse ante el dolor y ve al sospechoso, se queda mirando. ¿Cómo rueda eso? Toda la persecución me parece fantástico.
Y la
secuencia que ha dicho Salva, eso está sacado de Valor de Ley, de John Wayne con Keith Darby.
Corriendo, claro, con la...
Que es magnífica esa secuencia.
Añadir una cosa, al personaje de Hugh Jackman, al Keller, le va a quedar pintada la frase de adiós rogando y con el mazo dando.
Sí, señor.
Con el martillo dando, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen análisis de Prisionero y de Villeneuve, y un cineasta y una película para imbuirse en ella y para recomendarla, porque no va a dejar a nadie indiferente. Y nos despedimos con la canción que estaban cantando en la autocaravana, con el Put Your Hand in the Hand, que es un tema soul compuesto por Jim McLellan, que el grupo canadiense Ocean en el 71 pues lanzó un single, que también es icono de la religión, de la hermandad, ¿no? De los 70, del movimiento hippie, y una reliquia en esa caravana de esos años luminosos 70, y contrasta con la sucia realidad y el tiempo que ha tocado vivir. Ese contraste también lo tiene esta historia.
¿Qué peli hablamos la semana que viene?
Bueno, Raúl, la semana que viene, ¿qué tenemos?
Tenemos la de Losey, ¿no? La que ha pedido... Ah,
accidente.
Accidente de Joseph Losey.
Magnífica película.
Bueno, pues os emplazamos hasta la semana que viene y que paséis buenas fiestas todos y nos vemos en una semana. Disfrutad del cine.
Feliz Nochebuena y Navidad. Noche para vosotros.
Buenas. Igualmente. Buenas noches a todos. Every time.